Bienvenidos a un podcast más de Suena la Palabra Bicentenario. Digo, para estar acorde a las fechas que ahora se celebran aquí en la Ciudad de México. Podcast número 90, en México y en toda la República. Podcast número 90 del mes de septiembre. Centro septiembre, octubre, noviembre, diciembre, prácticamente este año ya se fue. Espero que se hayan cumplido todos sus propósitos, o por lo menos haber hecho el intento. A veces uno quiere arrancar con ímpetu cada 31 de diciembre para el próximo enero, pero como uno se hace demasiados propósitos, a veces es muy difícil que esto se cumpla, ¿no? Por lo tanto, lo que me importa es la intención en estos casos. Y digo, ya si somos muy, muy, muy cabrones y muy huevudos los hombres y con muchos ovarios las mujeres, pues tal vez los propósitos se puedan realizar en una, pues durante todo el año. En fin, ya vi por primera vez, hace mucho que no lo veía, incluso sale los domingos, creo que a las 9 de la noche por el canal 2, no sé si el 3 se lo saque, el famoso programa de Iniciativa México. Al principio hubo una selección donde se recibieron, como mencionan los comerciales, 3.500 solicitudes o más de toda la gente que pues tiene proyectos. Es más, no es que tengan proyectos, porque ya muchos de ellos, por lo menos los que yo he visto, ya los realizan. El domingo pasado me tocó ver, por ejemplo, un tipo que se encarga de ser un señor de la calle, un chavo de la calle, jefe de una banda. A ver, pues no sé, matado muchísimas personas, según lo que él cuenta. Haber estado en la cárcel, se dio cuenta que la cosa no era por ahí y decidió crear como una fundación, un centro cultural artístico llamado Marabunta, donde a la gente, sobre todo a los niños, se les da pues acondicionamiento físico y también hay actividades artísticas y culturales, obras de teatro, música, expresión corporal. La intención de este hombre es de que en ese poblado, más bien la comunidad donde él se encuentra en el barrio, pues por lo menos estos niños tengan otra opción y pues no delincan. Ya que al ser una zona donde existe demasiadas condiciones, más bien están las condiciones o la infraestructura necesaria para el deporte, pues es muy común que esta gente desde chica empiece a delinquir. El hombre incluso entre las cámaras hasta estaba llorando, ¿no? Diciendo que pues sí hay opción para salvar a estos jóvenes. A lo largo de 25 años que lleva en esta tipo lugar, en esta marabunta, en este proyecto, ha sacado adelante a 5.000 niños. Ese fue un proyecto. Luego el otro proyecto fue el de un comunero, que también lleva como 25 años de Oaxaca. Este hombre que se puso junto con su comunidad a los talamontes y evitaron que estas personas desmadraran los bosques y aparte a ellos no les tocara ni siquiera un centavo de eso. Y entonces estos hombres se organizaron y ahora siguen administrando los recursos forestales de su comunidad, de su bosque. Ya tienen 3 empresas, hacen muebles, tienen una embotelladora y bueno, también ellos se encargan de cuidar el ecosistema que les rodea. Pero ya llevan como sus 25 años. Carlos Loret de Mola, tan ingenioso como ese muchacho. Se ve que este cabrón no sabía nada de lo de este tipo, porque le dijo que si no le tenía miedo a los talamontes, que era gente de temer. Y no lo dudo, porque en varios reportajes de Televisa, de TV Azteca, cuando han ido los camarógrafos, muchos de esos talamontes sacan el machete, y se les ponen. Y este hombre le dijo que no, que ya habían pasado 25 años, que solo son 3 comunidades, más otros poblados que se han unido, y por lo tanto es un grupo muy fuerte y muy solidario. ¿Y por qué digo que este tipo no había leído nada? Pues es obvio, pues yo creo que cuando en esas preguntas venía que ya llevaban 25 años, ¿no? Uniendo esfuerzos. ¿Cómo le pregunta que si no tenía miedo? Pero en fin. Entonces el señor de Marabunta y este hombre de Oaxaca, pues pasaron a la siguiente ronda, porque después de presentar sus proyectos van con los sinodales, donde está ahí Andrés Roemer, que antes de ser tan famoso me caía bien. Incluso ya he hablado de él en un programa, de su programa llamado Escucha México. Pero ahora como que es muy famoso, se me hace medio farolón. En fin, los otros tres proyectos, creo yo, que eran más importantes. Ah, porque en general también por lo que están peleando es por una bolsa de 2 millones de pesos. Nada más. Ellos nada más están peleando por una... Si gana su proyecto les dan 2 millones de pesos. Yo creo que en esa sesión, ¿no? De esos 5 escogen 2 y de esos 2 gana 1. Y la gente empieza a votar. Ahora, los otros 3 proyectos... Bueno, uno era de una chica que se había organizado con 5,000 ejidatarios. O por lo menos ella había organizado el campo para darle de comer a 5,000 familias alimentos orgánicos. El otro era un hombre que había realizado... una fábrica, como una fábrica, por así decirlo, móvil de ladrillos, completamente baratos, y que las personas, en lugar de construir sus casas con cajas, no sé, barro, materiales endebles y que obviamente por las inclemencias del tiempo vinieran abajo, gracias a que él había construido esta maravilla, yo lo digo así, pues la gente podía construir sus casas y a bajo costo. Crear unos ladrillos resistentes, a bajo costo, y la misma gente lo construía. Y aparte, él ofrecía la ayuda de ingenieros, arquitectos, ¿no? Digo, sí, porque la gente, pues no, habrá quienes sí les ayudan a la construcción, pero ingenieros, arquitectos iban, y bueno, también les echaban la mano para construir, y le daba la casa, y dio casa a 2,500 personas, que en pocas palabras, ellas hicieron la casa con sus propias manos. Esta fábrica, por ejemplo, de ladrillos, al día producía 2,500 bloques, más o menos. Y por lo tanto, con esos 2,500 bloques era, al día, es una familia o 3 familias, por lo menos, podían construir su casa. Bueno. Y, luego existió un chavo, que estudió, creo que arquitectura, seguía estudiando. Y él había creado un videojuego para enseñarles a la gente, a los chamaquitos, no, a los estudiantes de primaria y secundaria, pues que aprendieran jugando simplemente, ¿no? Ahí sí no me quedé bien a ver ese punto. Y bueno, pues ganó entonces Marabunta y el comunero de Oaxaca. Pero si me preguntan, creo que es más importante darle casa a la gente... o principalmente darle comida, que sacarlos de la pues de la drogadicción o de la delincuencia. Parte de que no tengan, que se involucren en esas actividades, es que no tienen qué comer o dónde vivir, que son familias que están completamente disgregadas o desarticuladas por las presiones de que por las presiones económicas de llevar alimento a la casa. Entonces creo que esos proyectos eran más importantes. Digo, está bien que quieran sacar a los chamaquitos del barrio, o por lo menos enseñarles un modo de vida, pero no sé. Aparte, por ejemplo, el comunero de Oaxaca, pues ya tenía 3 empresas. O sea, ya era un empresario, él y sus comunidades, obviamente, desde hace 25 años. La otra chica, pues era novata en esto. El señor que hace los ladrillos, pues tenía un apellido medio alemán, lo que cual me llega a imaginar que a lo mejor sí era empresario, pero ahí no entendí bien, porque creo que también cobraba por los ladrillos. Entonces le decían que por qué cobrar. Y él, bueno, obviamente, se la sacó de la manga con clásica frase de empresario, ¿no? Es que lo que no cuesta, no sabe. Y bueno, pues dice, pues por eso cobraba. Pero bueno, en fin. Tal vez por eso no lo hicieron viable. Y pues el del chamaquito del software, este de computación, pues es que se necesitaban. Ahí sí creo que es más importante sacar a la gente de la calle. y que la misma gente sea autosustentable, que bueno, enseñarles, ¿no? O sea, antes se decía que con saber multiplicar, sumar, restar, leer y escribir, pues ya la tenías ganada. Y sí es cierto, prácticamente ya lo tienes ganado, lo demás lo vas aprendiendo. Pero bueno, y aparte el programa creo que es bueno en el sentido de, digo, eso de meterlos en concursos se me hace una reverenda estupidez, ¿no? O sea, Televisa tiene, puta, o sea, el sueldo de uno de los ejecutivos, por ejemplo, de, ¿qué les gusta? Del departamento de ventas, ¿no? El jefe del departamento de ventas, hasta donde yo tenía entendido hace 4 años, 5, el sueldo de un cabrón de ese tamaño sale como en 800 mil pesos al mes, más o menos bonos, ¿no? 800 mil pesos al mes. Estamos hablando que este tipo al año se lleva 8 millones de pesos. ¿Y regalan dos? No mames, pues simplemente este cabrón les pudo haber mantenido su proyecto, ¿no? No sé, pero bueno. No, perdón, que soy un pendejo. 80 mil, no, 800 mil pesos, sí, es el sueldo, porque ahorita estoy pensando que si eran 80 mil, y no, 80 mil es de medio, o sea, son 800 mil pesos los que se llevaba. El Club América le paga a Pavel Pardo al año 1 millón de dólares. Fácilmente él pudiera auspiciar uno de estos proyectos. Entonces se me hace, claro, y la gente tiene que marcar, y bueno, nos emocionamos. Iniciativa México. Y proyectos que obviamente pues ya están bien, bien avanzados, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ah, bueno, a lo que me refiero también es de que, pues te das cuenta que el gobierno en sí tiene muchas carencias. Porque todas estas personas nunca dijeron, o yo creo que se los tienen prohibido, que pidieron ayuda del gobierno y el gobierno no se las quiso dar. Que es lo más probable, ¿no? Que no se las hayan querido dar, pero bueno. Ahí está Iniciativa México. Y cuando estoy grabando este podcast también, pues ya circula la noticia que agarraron a la Barbie, a este hombre del narcotráfico, jefe del narcotráfico, que ya estaba, pues sí, realizando su propio cártel, el cártel de la Sierra del Sur, lo agarraron ahí por la Marquesa. Pues también dicen que era un distribuidor muy importante de droga aquí en el Distrito Federal. Trabajó obviamente con el Chapo Guzmán, era su jefe de sicarios. El tipo pues fue escalando y cuando se muere Beltrán Leyva, pues dicen que vio su oportunidad de hacer su propio cártel y bueno, pues ya lo atraparon, ¿no? Dicen que también andaba con Arlette Terán, ¿no? Que por eso apareció cuando la Chiva se le, cuando pasó todo esto del caso de Cabañas y que supuestamente la Chiva era esposa, o bueno, tuvo una hija con el JJ. Pues una vez pusieron una manta donde decía a la Chiva que dejara de meterse y que a Cabañas lo mataron por meterse con Arlette Terán, ¿no? Y esa es vieja de la Barbie. Algo ahí. Bueno, ahora, cuando lo atraparon, yo me puse a pensar lo siguiente. Supongamos que Beltrán Leyva no lo atrapan. Aparte, bueno, como paréntesis, Estados Unidos ofrecía 4 millones de dólares. Ay, no mamen. 4 millones de dólares. Si hasta hace poco unas cifras del Universal, y más bien me voy a ir por la bajita porque me voy a equivocar. Decían que el narcotráfico en este país era de más de 1.000 millones de dólares, si no es que los 152.000 millones. O a una cifra así. 4 millones de dólares por ese cabrón. Oh, mames, está tan bien estos güeyes. Pues ¿quién lo va a echar de cabeza? Pues nadie. A menos de que lo pongan y lo sacrifiquen por algo más, por querer quedarse con su cártel. Ese sí es lo importante. Pero bueno, yo me puse a pensar. Supongamos que no atrapan a Beltrán, a la Barbie. Y supongamos que un cabrón le hizo una mala jugada a la Barbie. Y este güey se esconde. Yo creo que la Barbie, no sé cómo le va a hacer, pero encuentra a ese cabrón en menos de una semana. Y lo matan, obviamente. Así se esconda debajo de una piedra, lo van a encontrar. Bueno, atraparon a la Barbie. ¿Qué la Barbie no les puede decir dónde están todos los demás capos? ¿Qué la Barbie no le puede decir para quién trabaja realmente? ¿Para qué político está trabajando? ¿Para qué gobernador? ¿Para qué diputado? ¿Para qué senador? ¿Para qué presidente trabajó o trabaja? ¿No les puede decir eso? O sea que lo atrapan y ya. Con atraparlo nada más dicen, cumplimos nuestra tarea. Y se llenan de puros anuncios publicitarios. Y Calderón sale diciendo que siguen trabajando por todos los mexicanos. Los políticos se llenan de tinta diciendo que es un gran logro. Los que están a favor de lamehuevos y los que están en contra, pues diciendo, tal vez poniéndose a preguntar lo mismo que yo. Pero eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué no pueden torturar a la Barbie preguntándole para quién más trabaja y dónde están todos sus secuaces y realmente terminar con el cártel del sur? Yo creo que no. Yo no creo que no, pero porque son reputas las autoridades y putos, cobardes. Eso, por eso me da pie entonces a dedicar el siguiente tema musical. Un disco de Molotov. Creo que ya lo dediqué. Pero a mí me enerva esta situación policial. Lo atrapan y no vamos a saber nada. Pero en fin, este tema va dedicado a Calderón, a la PFP, a la AFI, y a todas las autoridades que le faltan huevos para realmente darnos seguridad. Ojalá que maten a sus putas familias. Esto es, suena la palabra, el bicentenario.
Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino.
El que no brinca, el que no salte. El que no brinca, echa un desmadre. El güey que quedó conforme. El que creyó lo del informe. El que nos quita la papa. También todo el que lo tapa. El que no hace lo que quiere.
Su familia y a Iñaki, su hermano.
¿Qué les pareció, no? Sí, 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 sé que a lo mejor me pasé, fui un poco grosero, pero era necesario sacar esta catarsis. Qué bueno, que al fin y al cabo, pues tienen lo que se merecen, ¿no? El día de ayer, ya que venía llegando a mi casa, híjole, pues que me encuentro un super accidente de auto. Bueno, entre un auto y una moto. Pues resulta que yo venía caminando sobre Congreso de la Unión y al parecer lo que sucedió fue que una moto venía en el carril de contraflujo, pero siguiendo la circulación del Congreso de la Unión. Una camioneta también venía sobre Congreso de la Unión, pero en los carriles asignados para los vehículos. Pues dicen que los de la moto venían a exceso de velocidad, como a 120 kilómetros por hora. Yo más bien creo que sí venían rápido, pero también el de la camioneta no los quiso dejar pasar. No sé por qué se me figura, pero no los quiso dejar pasar. La camioneta va a dar vuelta a la izquierda. Y entonces, los de la moto que se iban a seguir todo derecho, pues también quisieron ganarle el paso a la camioneta. Y la camioneta también aceleró. Me imagino que en ese momento la camioneta se cierra un poco. El chavo de la moto no la controla del todo por el exceso de velocidad. Se estrellan contra un poste. Y aparte estos güeyes salen volando como 5 metros. El primer cuerpo cayó a los 5 y el otro a los 6 metros, ¿no? Un hombre y una mujer. El hombre de 19, 20 años y la chica de 34. Murieron en el acto. Yo solo vi ya los cuerpos tirados, pero como la malecita del pasto estaba crecida, pues no los alcanzaba a ver bien. Pues una murió con toda la pierna fracturada, doblada. Se les rompió la cabeza. Pues ahora sí como estallamiento de vísceras, no, múltiples golpes y todo valió gorro. No llevaban casco. La moto quedó deshecha, las autoridades estaban ahí levantando la escena del crimen. No cabe duda que en cualquier corporación policíaca siempre debe de haber el policía judicial panzón mamón que trae la pistola nada más de adorno, que trae como 800,000 teléfonos celulares y habla con todos al mismo tiempo, bien trajeadito, porque está el judicial gandalla, ¿no? El judicial de rancho, que cadenas de oro y actitud prepotente, pero también está el otro, el judicial fino, por así decirlo, que sigue siendo un raterazo, pero fino. Raterazo, pero fino. Y bueno, no puede faltar ese tipo. Ahí me los encontré. Y los policías, ¿no? Puta, para ese accidente vi como 30 policías. Pura figurita de nacimiento, porque eran puros adornos. Ay, moviendo y... No hacía nada. La circulación nada más la dirigieron dos. Estaban también de chismosos. Pero bueno, fallecieron. Ahora bien, mi comentario sobre eso... Miren, no es que me dé gusto, porque creo que la muerte no se le desea a nadie. Pero ya basta que todos los motociclistas se quieran aventar a los coches, le jueguen carreritas a los coches, no manejen con cuidado, no vayan en su carril. Una motocicleta, al ser un vehículo automotor, tiene que ocupar el mismo espacio que un auto. Pero como piensan que son bicicletas con motor, pues se van metiendo entre los coches. No cargan casco de seguridad. Aquí, en la zona del centro, es común ver en una motoneta a 3 personas sentadas, carajo. Incluso a ver que el papá lleva a sus hijas a la escuela, hijas de 5, 10 años, ahí en la moto, a las 3, a las 2 niñas y él. No hay cascos de seguridad. Yo sé que la muerte no se le desea a nadie, pero pues ahí está el karma y ahí está el destino. No debe de ser así, carajo. Y también las autoridades deben de poner a educar a los automovilistas. Pero en lo que sucede, pues también que los motociclistas que no se pasen de pendejos. Yo que trabajé en una pizzería, en Pizza Cabaña, es verdad que los motociclistas se atravesaban y todo. De entrada, según la política de la empresa, es de que la pizza no se le cobra al repartidor. Lo cual es cierto. Digo, hay repartidores que son muy pendejos y a usted, y aún así le den media hora, 20 minutos para entregar esa pizza, se pierden entre las calles. Y la mayoría de los perímetros de todas de todas las pizzerías, por así decirlo, por lo menos de Pizza Cabaña, es donde está la tienda, 5 kilómetros a la redonda. O sea, así de simple. No es más lejos, y por lo tanto a veces no más cerca, sino lo más lejos es donde está, se encuentra la tienda, 5 kilómetros a la redonda. Obviamente, pues es casi nada, o sea, 5 kilómetros puede ser, por ejemplo, caminar 2 o 3 estaciones del metro, o 4, a lo mucho, yo creo, si no es que menos. Puede ser, por ejemplo, caminar de el Zócalo a Eje Central, o del Zócalo a la estación, al Hemiciclo de Juárez, a lo mejor ahí podrían ser 5 kilómetros. Pero bueno, lo que pasa es que las tiendas no se apuran, se echan desmadre y por eso la pizza sale tarde, que no es justificación, pero tampoco el repartidor debe de arrojar ahí su vida, ¿no? Bueno, ahí es un problema. Pero entonces también, pues los chamaquitos se murieron, pues no sé, ahí se los dejo a su consideración. Yo he querido comprarme una moto y andar en ella. Sí, a lo mejor alguien dirá, ándele culero, para que le pase lo mismo. No lo dudo. Pero lo que a mí me aterra mucho es que también los automovilistas son unas bestias. ¡Unas bestias! Yo cumplí esos reglamentos. Me iban por mi carril. Ocupaba un espacio como si fuera auto. Pero los coches me aventaban su carrocería. Se me cerraban. Es normal, una bola de pendejos. Pero en fin, se murieron. Ah, y en la noche, cuando iba a trabajar, porque yo trabajo en la madrugada, cuando iba en la noche, pues pasé ahí por el, ya que habían levantado los cuerpos y todo, porque se tardaron como casi 3 horas. Yo los vi un rato, luego me vine a caminar, luego los volví a ver. En fin, pues donde quedaron plantados sus cuerpos, fíjense qué curiosa. Yo no vi que viniera el servicio de jardinería y empezara, pues, como a barbechear esa zona, ¿no? Y si solo hubieran barbechado esa zona, qué extraño. Pero donde quedaron los cuerpos, ya cuando los levantaron y ya cuando limpiaron, y en la noche que pasé, toda esa zona del pasto se había sumido completamente, como si se hubiera quemado. Como si el pasto hubiera sabido que ahí estaba la muerte. Y se empezó a marchitar. Y perfectamente estaban, no dibujadas las siluetas, no, obviamente no, pero perfectamente se podía distinguir dónde estaban 2 pequeños hoyos de cuerpos. No sé, así se me figura, o sea, así, bueno, así lo vi, dije, ay, mira, como que el pasto se murió ahí. Órale, la naturaleza, o a lo mejor pura pinche imaginación mía. Lo que sí dice también un señor entre los chismes que escuchaba es de que cuando una persona la atropellan, dicen, ¿cómo puede ser que una persona la atropellen y salgan volando los zapatos? Y dicen, cuando pase eso, es de que esa gente ya se murió. O esas personas ya se murieron. Pero cuando no se salen volando los zapatos, es de que todavía pueden vivir. Lo que sí dicen también otras señoras es de que la muchacha que todavía vivía, solo que se tardó demasiado, demasiado la ambulancia en llegar. En fin. Y también en cuestión, ¡ay! Ya sé, en cuestiones de radio, pues fíjense que el toque mañanero desapareció este lunes 30 de agosto, dejó de existir el toque de mañanero. Y en programa de Exa FM 104.9, lo mejor de la música a través de la Estación Naranja, la cadena más grande de radio a nivel Latinoamérica. Bueno, pues esta estación, pues Jesse Cervantes, extraordinario hombre, un hombre que le aprendió demasiado a Arturo Forzán Rovirosa, la voz que te saluda. Y sobre todo en el negocio, ¿no? Y bueno, pues decidieron realizar unos cambios, quitaron a Beto y Lalo y pusieron nada más y nada menos que a Jordi Rosado en la mañana, en un programa que se llama Despierta, mi bien, despierta. Jordi Rosado, Dalila Polanco, la que fue novia de Eugenio Derbez, Mauricio Castillo, que trabajó con Adal Ramones. ¿Quién lo diría? Fíjense, ahora Jordi dándole trabajo a Mauricio Castillo. Y Campuzano no. Ay, bueno, otra chica que luego dicen que es lesbiana y que andaba con... Bueno, no dicen, porque sí fue lesbiana, o por lo menos bisexual. Una vez, antes de que estaba en el bar, una amiga, Campomanes, ahí está, Fabiola Campomanes. Una amiga la vio en el bar discutiendo con otra mujer, porque esta mujer había visto a otra mujer. O sea, un pleito de lesbianas, ¿no? Pero bueno, Fabiola Campomanes. Un programa que lo que intenta es despertar a la gente en la mañana. Y creo yo que ese programa es aburridísimo. Aburridísimo. Está horrible el programa. No puede ser. Me extraña que Jesse haya hecho esos cambios. Pero bueno, lo que sí, estoy a favor es de que Jordi jala mucho varo. O sea, Jordi es un hombre que, si bien su trabajo no es tal vez de lo mejor, se sabe vender muy bien y jala mucha publicidad. Y bueno, pues una empresa siempre debe de estar sana en sus finanzas. Y bueno, pues a lo mejor Beto y Lalo ya no estaban realizando ese... Pues ya no tenían esa capacidad económica de generar esos recursos y pues Jordi, pues sí. Ahora, por ejemplo, Jordi tenía un programa llamado Quepex, de 8 a 9 de la noche. Igual en Exa, o creo que de 7 a 8. Ay, no, igual el programa era fatal. De entrada es un tipo que, no importa que no sepas hacer radio, mira, hacer radio yo creo que es con la experiencia, un poquito de práctica, un poquito de imaginación. Y en realidad hacer radio es como entretener a la gente, ¿no? Creo que eso es lo importante de hacer radio. Pero un tipo que no sabe hablar al micrófono. Jordi para mí es nefasto dentro del micrófono. Creo que lo mejor lo podía haber hecho en otro rollo. Pero en radio se acelera impresionante. La mejor locución que le escuché a Jordi Rosado fue una vez en un teletón del año 2009, del año 2008, que la cadena EXA se unió a este programa, a este proyecto. Y Jordi Rosado, antes de entrar al aire, yo creo que no se había dado cuenta, o estaban enlazados con otra cadena, y como Jordi estaba por parte de EXA, y todavía EXA no entraba al aire, entonces Jordi estaba platicando con los de la otra cadena de radio. Uy, pero pausadito, bonito. Estaban hablando de la importancia de los proyectos, que Rebeca de Alba a lo mejor se iba a cortar el pelo, que no. Estaba fabuloso. Y yo pensé, ah, cabrón, mira, si hay una... Pues no sé, si hay posibilidades, ¿no? Se oía muy bien, Jordi, se oía muy bien. De repente le dan el cue y entra. Y empieza. Y seguimos aquí en FM 104.9. Soy Jordi Rosado y en esta mesa. ¡Ta madre! Sí. ¿Y cómo están, chavos? Y seguimos aquí en el Teletón. Y XFM 104.9. Así, cabrón. Así. Pues obviamente, también en su programa de Quepex, pues a lo mejor ha de pensar que a todos nos gustan las zorras, lo cual no lo dudo. Pero ya basta también de decir, ah, esta vieja está muy guapa, ¿cuáles son tus medidas? ¿Cómo te No, güey. O sea, si vamos a hablar de zorreces, pero que sea con imaginación, que sea como Howard Stern, ¿no? O sea, a ver, tócate, o no sé, otras chingaderas. Porque como que siempre se queda en lo mismo. En lo mismo, ¿no? En esta vez del programa, pues igual, pues aburrido. Ya son muy mayores, y muy mayores en el sentido, sí, de la edad, pero me estoy refiriendo al sentido del concepto como tal de que la juventud ya se les pasó. es como... es como Chabelo. Por ejemplo, Chabelo recomienda juguetes en su... en su espacio, ¿no? Todos sabemos que en Toy Story está Woody, que es el vaquero, y Buzz Lightyear, que es, en un principio fue el antagonista y después son amigos. Bueno, pues Chabelo, en lugar de decir Buzz, dice Buzz. Y te ofrecemos el nuevo juego Operando, donde tienes que operar a Buzz. ¡No, güey! No es Buzz, es Buzz. Se ve que este cabrón no ve las caricaturas. Y eso que vende productos para niños. Y los niños sí saben. Bueno, pues de la misma manera sucede con estos cabrones. Pues ya, de Mauricio Castillo yo no dudo. Él también sabe hacer radio. Incluso tiene una obra de teatro llamada... ¡ay, Radio Patito! Sin embargo, ya pasaron muchos años. Yo creo que sigue siendo hasta ahorita la campeona de la radio de Morning Show. Nada más y nada menos que los 40 principales con toda la actitud. ¡Ya párate! Ese sigue siendo lo chido. Ni modo. Digital 99 no es buena. Pues no sé si siga la Lalis. Pero también, o sea... esta chava que es buena onda y que también elocuciona mucho y no sé, ¿no? Como que no me gusta mucho del todo. Pero en fin. Denle una checada a EXA en las mañanas. Bueno, eso sí, a Jordi le dieron 4 horas de 6 a 10. Pero está de la verge. Pero bueno, hay que escuchar radio también, hay que ver, pues, las diferentes opciones y al fin y al cabo, pues, uno escoge, ¿no? En fin. Y ya por último, para terminar este podcast número 90, le suena la palabra el Bicentenario, el Caminante. pues se presentó ya la... compré ya la nueva revista H del mes de septiembre, donde viene esta Pati Navidad. Ay, no puede ser, la revista H también. ¡Tache! ¡Pinche revista! $35. Digo, la información es el clásico copy-paste. Una vez yo le explicaba a Bombón, mira... si tienes varo, supongamos que tienes varo, ¿no? O sea, varo para imprimir un periódico. Y te preguntas, ¿y de dónde saco las noticias? Ups, facilísimo. Contratas APRO, que es la agencia de proceso. Contratas Notimex. Contratas, AP. Contratas también, bueno, AP, que es Association Press. Contratas F, esta alemana creo que se llama Deutsche Press, DP, y le digo, mira, tú contratas esas agencias y han de tener paquetes, una te manda solo deportes, o sea, todas te pueden mandar internacional, nacional, deportes, y las regionales, ¿no? Las de tu país, dependiendo de las cuantas notas quieras, pues ellos te cobran y te dan permiso de publicarlas. Entonces, si tú contratas todas estas, las contratas, te llegan los archivos de información, las notas, tú fácil, agarras de tu computadorcita el copy-paste, un programa de diseño, y tal cual viene la información, tal cual la pegas. Imprimes el periódico, digo, contratas... 5 edecanes, hombres y mujeres, 5 y 5, te vas a la Condesa y lo regalas. Pum, 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 pum. Y ahí pones que se anuncien contigo y a lo mejor luego vas teniendo anuncios. Y ahí está. O sea, en realidad la información, pues otros las hacen, ¿no? Y eso se dedica, lo cual está perfecto. Bueno, lo mismo pasa en H para hombres. La información de pues es Notmusa. Las imágenes las puedes bajar de internet. Simplemente dices a quién pertenecen, es decir, en contenidos como tal, pues, no hay nada, es puro copy-paste. Y aparte, pues, de artículos así de, el clásico artículo de, el artículo 1,000,000,000 de cómo conquistar a una mujer. ¿Cuántos artículos no hemos visto de esos? O sea, pero todos variados, ¿no? Y luego el artículo 1,000,000,000 de cómo cogerte a tu vieja, ¿no? O a tu güey, como quieras. Entonces la revista, pues en sí es por las fotos. Pero pues Pati Navidad ya tiene 40 años. Mi queja no es que tenga 40 años. Mi queja simplemente es que son las mismas putas poses de siempre. Y no por lo digo por Pati Navidad, porque ella cobra su lana. ¿Que el fotógrafo no tiene imaginación, carajo? O sea, no puede ser que en todas las revistas salgan las mismas viejas con traje de baño en la playa y la camiseta mojada. Traje de baño, playa, camiseta mojada, encima obviamente, y teniendo el bikini o en top, pero es la misma foto 85 millones de veces. No puede ser que la vieja salga frente al espejo, la cámara la tome por detrás y nos enseñe sus nalguitas. Y obviamente ya apoyada en el buró, o más bien frente a la cómoda que tenga el espejo, arreglándose en el baño y tomándole la foto enfrente del espejo del baño. Donde quiera que haya un puto espejo, esos de cuerpo entero, y el chiste es de que los enseñan ella enfrente del espejo y sus pompitas. La misma pinche foto, 35 millones de veces. ¡No mamen! ¿Por qué la misma, cabrones? La misma chica acostada en cuerpo entero sobre la cama, cual maja desnuda en algunos casos, boca abajo para que veamos toda la curva de su cuerpo. La misma puta foto 75 millones de veces que hemos visto en otras revistas. ¡No! ¡No! H para hombres hasta ahorita lo que tiene es de que contrata a las artistas y paga un buen varo. El problema es de que no está siendo propositivo. Son las mismas imágenes. Que se den una vuelta por el blog de esta Jimena Sánchez de madmamacitas.com. Eso está muy bien. Ustedes revísenlo. madmamacitas.blogspot.com. Ella incluso participa en Record FM en la noche, en EXA y en MBS en el 102.5. Ese blog, ella y sus amigas se toman las fotos. ¿Y qué fotos? Algunas mal, otras mejor. Pero como una idea más provocativa. No. O sea, y en H para hombres, el escenario de playa, el escenario de bosque. O sea, pero todo lo mismo. Bueno, de todos modos, vale la pena. Y vale la pena por apreciar el cuerpo de Pati Navidad, si es que les gusta, y si no, pues no hay bronca, ¿no? Digo, simplemente siempre es lindo ver algo bonito. Sin embargo, yo solo estoy criticando la manera en que hacen esas fotos, que es repetitiva. Y bueno, pues los textos son muy, pues muy vagos, puro copy-paste, sus citas. Hay unos que son, por ejemplo, esto de las cosas más importantes que han sucedido durante, por ejemplo, el mes de septiembre. Un dato que aprendí, ¿no? El primo hermano del perro de Tasmania, esta especie, en 1936, pues dejó de existir por la sobreexplotación. Entonces, se casó al último, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era el primo hermano del perro de Tasmania, en el 36. Las enfermedades y que destruyeron su hábitat. En fin. Cosas de ese tipo, las citas que me laten. Pero mucho copy-paste, obviamente lo más importante. Y bueno, tiene tres portafolios de otras viejas que, pues sí, enseñan más las boobies, más la pompa, la vagina, obviamente. Pati Navidad no iba a hacer eso. Pero bueno, está muy bien. Ahí está mi crítica de la revista H para hombres. En fin. Llegamos así al final de este podcast número 90 de Suena la Palabra Bicentenario, Centenario, El Caminante. Dicen que no nos debemos de perder el desfile del 15 de septiembre. No, bueno, la noche del grito del 15, pues porque va a estar bien chida, ¿no? Bueno, eso me dijo Bombón. Entonces, pues sí, se ve que ya muchos han tenido últimamente imágenes de cómo están realizando los festejos y al parecer va a estar bien chido. Ese día el Zócalo va a estar hasta su puta madre, pero bueno, valdrá la pena. Nos escuchamos en el próximo podcast, número ya 91. Sale, bye.